Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este espacio dedicado para escuchar las historias, la trayectoria de grandes personalidades, así que las y los invitamos a que se queden con nosotros.
Voces del Tiempo, un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo, el pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Hoy desde la cabina de Radial 3.14, comandada por Yoshi Rivero, presentamos a nuestro invitado, quien es catedrático, es también escritor, muy querido en la comunidad artística y cultural de aquí del estado de Morelos. ¿Le suena Artes por Todas Partes? ¿Cartelera infantil? Estoy segura, más bien que sí. Así que los invito a que se queden con nosotros para conocer la trayectoria y la historia de nuestro querido maestro Miguel Izquierdo. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
Muy amable, Laurice, y muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes, por supuesto, en Inesang y en este programa.
Un referente en la cultura, maestro, alguien, como ya lo decía en la presentación, muy querido por el gremio artístico y cultural de aquí del estado de Morelos, porque pues conocemos su trayectoria, además nos encanta verlo en las calles de Cuernavaca, disfrutando de los diversos eventos. Así que, maestro, en esta entrevista siempre iniciamos preguntándoles cómo fue su niñez para conocer un poquito más a fondo su historia.
Sí, me encanta la pregunta. Fue feliz, la verdad. Tuve la fortuna de contar con mis abuelos maternos, paternos. En el caso de los paternos, vivían muy cerca de casa y era cosa de caminar a diario a visitarles para jugar con ellos, barafa, dominó, parcasé, comer algún pan con chocolate. El juego era parte del encuentro con ellos. No había tele, ya cuando hubo tele había razones extra para visitarles. Y también fue feliz en el sentido de que vivíamos en una colonia, prácticamente no había autos. Entonces pudimos caminar con mi niño, infante, joven, por las calles libremente, no había mucho que cuidarlos. Y sí, salíamos en bolita con mis hermanos, con mis vecinos. Y teníamos un parque muy sencillo frente a casa y de que jugábamos de todo, con bastante tierra sobre todo. Nos picaban las hormigas, por supuesto, era parte del juego. Corríamos, hacíamos béisbol, encantados, chollas, canicas. Fue realmente muy feliz.
Muy feliz, claro que sí, maestro. De San Luis, ¿es usted originario de San Luis Potosí?
Así es, la capital de San Luis. Sí, a los 18 años viajé a la Ciudad de México para estudiar la carrera de matemáticas. Y ya 10 años después, digamos allá para el 81, ya casado y con un hijo, llegamos mi esposo Sana y yo a Morelos.
Maestro, ¿usted recuerda cómo era la vieja Cuernavaca, lo que hay ahora?
Tuve la fortuna de llegar a vivir a la colonia que está arribita del mercado. Sin bardas, casas estilo Cuernavaca, me enteré mucho después que ese es un estilo arquitectónico propio, en que uno veía el jardín alrededor de las casas al centro, que había matitas de plantas que uno podía saltar si quería, pero no se atrevía, de que era un gozo compartir el jardín al transeúnte. Entonces, eso no se me va a olvidar jamás porque era como una invitación a disfrutar esa colonia, esas calles. Y había más colonias de ese estilo, ese recuerdo especialmente. aparte de otros rumbos y calles del centro, pues, que le dejó una marca especial, vivía por ahí. Además, había por ahí varios asilos de ancianos, pues, así se les llamaba, y eran nuestros vecinos, y caminaba con ellas, algunas de ellas provenientes de otros países. Era muy lindo tratar de chacotear con ellas, ¿no? Sí, muy interesante.
Muy interesante. Maestro, usted ha estado inmerso con las infancias. La pregunta antes de irnos a la primera pausa, ¿qué le diría a ese niño, a Miguel Izquierdo, cuando era pequeño?
Le diría, sigue divirtiéndote, aprovecha este momento. Es momento, es hora de jugar con tus amigas y amigos. Platica más con las niñas, yo no lo hacía. Esa es una carga pesada todavía hasta hoy. Pero sí le diría, exprésate más, ¿sí? Verbalmente. Creo que ya lo hago ahora, pero se lo diría a cualquier divertida.
Maestro, ¿y qué le parece si antes de irnos a la pausa nos puede dar lectura de un cuento? ¿Cuál sería?
Con todo gusto. Mi papá parece que no es mi papá.
Escuchemos.
Hola, les voy a leer un cuento infantil que se titula Mi papá parece que no es mi papá. Lo hice después de una visita familiar allá a Playa Ventura en las costas de Guerrero. Ustedes saben, ahí están nuestros parientes afromexicanos. Iniciamos. Checo, un niño citadino de 5 años, viajó de vacaciones con su familia a Playa Ventura en el estado de Guerrero, un pequeño pueblo con unas cuantas chozas techadas con hojas de palma y muros de bajareque. Estaría acampando con sus parientes a unos cuantos metros de la playa, junto a la cabaña de la familia Pérez Ventura, muy reconocida en el pueblo y amiga de todos los que habitaban por ahí. Mientras llegaban al pueblo y escogían un espacio para ubicar su tienda de campaña, se dio cuenta de que nadie en el pueblo usaba calzado. Todos andaban descalzos y no se quejaban por pisar la arena caliente ni caminaban de puntitas entre las piedras del camino. Niñas y niños de su edad andaban vestidos solo con un pantaloncito corto, y nadie se espantaba por eso, ni les calaba el sol. Durante la comida en la palapa de los Pérez Ventura, pudo notar que los papás no andaban cuidando a sus hijos, y que iban de una choza a otra, de una palapa a otra, sin pedir permiso a nadie. Pero además, no usaban la letra S al final de las palabras, como cortándolas, y se daban a entender. Eso sí que era raro. Después de instalar la tienda de campaña, apenas Checo se acercó a la playa con sus papás, una parvada de niños llegó a jugar con él, lo que lo puso muy contento, más al ver las piruetas y maromas que hacían entre ellos. Parecían changos. Intentó imitarlos y vio que no era fácil, por más que lo intentaba. Y los niños, al verlo muy entusiasmado, tratando de jugar como ellos, le fueron explicando cómo tenía que apoyar sus pies o sus manos para hacer una u otra maroma. Tras jugar al sol por más de una hora, se fueron a descansar debajo de una sombra hecha con ramas de palma. Ahí, ya confiado, Checo tenía en su mente un mar de preguntas. Por eso empezó a plantearlas a Hugo, uno de los Pérez Ventura, quien era de su misma edad. Hugo, ¿por qué tienes el pelo tan rizado? Contesta Hugo. Porque así tiene el pelo mi papá y mi mamá y mi abuelo. Así lo tenía. Checo, ¿por qué todita tu piel es negra por delante y por detrás? Hugo sonrió y mostrando una bellísima dentadura que hacía muy cálida su sonrisa, contestó. Porque así son mi hermana y mi hermano y mi papá y todo lo que nacimos en Playa Ventura. Checo no se convencía de esas como suficientes razones para diferir tanto el color de piel respecto a él y su familia, así que continuó haciéndole preguntas. ¿Y cómo se pueden ver entre ustedes cuando es de noche?
Entonces se carcajeó e hizo un gesto de incredulidad, tomándose la cabeza con las dos manos, no alcanzando a comprender cómo se le ocurrían a Checo tales preguntas que antes nadie le había hecho. Pero contestó, tratando de ser paciente con su visita.
Bueno, vemos y ya.
Ah, ya sé, dijo Checo. Sonríen y se les ven los dientes y saben quiénes son. Tienen que saberse los dientes de cada quien para reconocerse en la noche.
Entonces se retorció de risa, dando giros y giros sobre la arena, sin contenerse por la manera en que Checo se imaginaba cómo se identificaban entre ellos. Para quitarse de encima las preguntas increíbles de Checo, que no paraban y cada vez eran más inesperadas, Humo pasó a hacer las suyas.
¿Y quién es tu copa?
Checo contestó, ese.
¿De verdad?
Pero él ni tiene barba. Pero él sí tiene barba y tú no. ¿No es tu papá?
Checo le contesta, es mi papá.
Y dice Hugo, además, él tiene lente y tú no.
Checo apenas atinó a contestar, cuando sea grande, los voy a tener.
Hugo, él tiene bigote y tú no.
Checo, pues cuando sea grande, tendré bigotes.
Checo estaba cada vez más preocupado e incómodo de responder las observaciones que le estaba haciendo Hugo, pues ciertamente no estaba totalmente seguro de lo que estaba respondiendo.
Hugo, y él tiene huaraches, y tú no.
Hugo, perdón Checo, pues me puedo poner huaraches.
Él tiene pelo negro y el tuyo es güero, su piel es morena y la tuya es blanca. Él es alto y tú eres chiquito.
No creo que sea tu papá.
Checo ya estaba desconcertado. Esas observaciones Douglas podía contestar, pues las diferencias encontradas por Hugo eran muy reales y visibles. A punto de llorar, tuvo que ir con su mamá para resolver tantas preguntas difíciles.
Mamá, ¿es verdad que mi papá es mi papá?
Checo tenía gran necesidad de que le respondiera esa pregunta, tan importante era para él.
Su mamá le contestó, tu papá siempre será tu papá.
Pero lo que tú quieres saber es si el señor que vive con nosotros y está platicando con don Bulmaro es tu papá, ¿verdad?
Sí, eso.
Pues sí, es tu papá.
¿Pero por qué me lo preguntas?
Es que Hugo dice que no es mi papá, que no tengo su color de pelo, ni su piel.
Ella se acercó para abrazarlo mientras le explicaba.
Pues mi papá es güero y de ojos verdes y yo no, pero soy su hija.
El papá de tu papá, tu abuelo era negro y tu papá es moreno. Tu abuelo era panzón y tu papá no.
En eso Checo sonrió.
Tu abuela era zurda y tu papá no.
Es común que los hijos seamos en algo diferentes de nuestros padres.
Pero al ir creciendo verás que en algo te parecerás a él.
¿Cómo te pareces a mí o a tus abuelos por parte de tu papá?
Pregúntale a Hugo, ¿por qué no tiene el pelo blanco como su papá?
El Checo esta vez rió abiertamente, como si viera a Hugo con pelo canoso y con bastón, todo arrugado.
Entonces regresó a jugar con él, contento, porque ya tenía algunas preguntas que Hugo no podría responder. A partir de ahí, Checo se sintió seguro de sí mismo y se hizo amigo de niñas y niños de su edad que vivían a orillas de esa playa o venían a nadar a ella. Pasaron ahí todas las vacaciones caminando libres por ellas, nadando juntos, comiendo rica comida marina, como ostiones, pulpos, cucarachas de mar, langostas, pescados, como los buzos del pueblo sacaban metiéndose entre las olas. Ahí, a unos cuantos metros de donde estaba su casa de campaña. Checo dice que han sido los mejores días de vacaciones que ha tenido, jugando con lo niño y la niña de la familia Pérez Ventura, y que ahí sí saben ser felices, pues andan por la calle sin quien los tenga que cuidar.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, disfrutando de la conversación del maestro Miguel Izquierdo, quien es escritor, quien también es promotor cultural, un gran ser humano muy querido aquí en el estado de Morelos. Maestro, estamos disfrutando de una rica tacita de café del doctor Cafeína, quien pues nos manda este cafecito para probarlo y sobre todo también para disfrutar de estas conversaciones. Recuerden, no apto para cardíacos, y puede consultar toda la información de dónde se encuentra a través de sus redes sociales. Y bueno, maestro, pues estábamos hablando un poquito acerca de su niñez, de su infancia en el primer bloque. Ahora vamos a conocer un poquito en un orden cronológico acerca de su trayectoria. Maestro, si nos puede ir explicando para toda la audiencia.
Sí, cómo no. Estuve entonces hasta la preparatoria en la ciudad de San Luis Potosí. Acabando la prepa, tenía la duda de si estudiar arqueología, arquitectura. Y de chiripa me encontré un documento de la UNAM que decía que había la carrera de matemáticas. Yo ni soñaba en eso, pero después de unas semanas me definí por concursar para el examen de admisión en la Ciudad de México, en la UNAM, y ahí entré. Estuve por ahí estudiando la licenciatura en matemáticas. A los 2 años entré en depresión, es parte de mi vida, y tardé muchos años en terminar esa carrera, pero a la vez tuve la fortuna de, entre ese deambular con dudas de si acabar, estudiar, si seguir estudiando o no, entré en un periodo, junto con la depresión, de leer mucho, de encerrarme a leer literatura, cuentos sobre todo, cuento en general, paralelamente cuento infantil, narrativa, novela. Muchos autores, ya había leído algo en la infancia, pero también tomé un taller de talla en madera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en San Carlos, y qué curioso, yo llevaba apenas como el 50% de mis estudios de matemáticas, me ofrecieron ahí dar un curso como profesor, y fue mi primer empleo remunerado. Y como profesor, pues, en la UNAM, sin haber terminado la licenciatura, eran tiempos de mucho empleo, ¿lo ves? Yo no lo creía, hasta le pregunté a quien me lo ofreció, oye, pero yo no he acabado la carrera. Y me dice, tú no preguntes, aquí está permitido. Bueno, yo lo acepté, y entonces, a partir de ahí, se me fue abriendo terreno en la propia UNAM, primero ahí, en Artes Plásticas, y después en la Facultad de Ciencias, como ayudante de profesor, en un área de, digamos, de historias, sociología de las ciencias. Mi caso, te diré que con mi primera novia, ya muy grande, 25 años, Susana, y llegado el momento de definir, viviendo en un pequeñito departamento donde queríamos vivir ya como familia, en una alfombra de ese pequeño cuartadiquito, dijimos, no queremos que nuestro bebé se lo pase en una alfombra, ¿no? Pues que juegue con tierra. Y ahí definimos, porque había mucho empleo en la Universidad Pedagógica, que iba a concursar yo por una plaza en algún lugar del país. Y apareció la opción de Morelis y Cuernavaca. Concursé en tres ciudades. Gané acá en Cuernavaca, una plaza de tiempo completo. Y en llenos aquí, a partir del 81, en Cuernavaca, como profesor de la Universidad Pedagógica.
Ese es en la parte de la escritura, maestro, bueno, más bien de la docencia, de ser catedrático, y de ahí también la escritura, maestro.
Así es. En este caso, como académico, yo tenía la posibilidad de escribir sobre temas educativos. Era opcional, no era obligado. Pero yo digo que fui afortunado, y todo académico a tiempo completo de este país es afortunado, en el sentido de que forma regular cuenta con horas para dedicar a la investigación. Puede o no hacerla, pero quien quiere lo hace. Y yo tomé ese camino paralelo a la docencia, y hacer investigación requería, además de la búsqueda de información, hacer análisis, escribir. Y escribir bien bajo ciertas reglas. Entonces empecé a hacer varios escritos de carácter académico, pero llegó un punto en que volvía yo a recuerdos de infancia que necesitaban ser relatados. Yo quería, y había dicho que me gustaba el cuento y el cuento infantil. Y entonces dije, yo tengo que relatar aquello que viví de infante, impresiones muy, muy fuertes, pero que me decían mucho, me había informado. Y entonces hice mis pininos en eso, el cuento infantil, no los publicaba sino familiarmente, máquina. Y apareció una convocatoria de la UNAM para publicar relatos de vida académica en un género que no es el género artículo, sino relato breve. Me dieron la oportunidad, yo ya había escrito relatos en que me preocupaba la vida, las relaciones internas de mi universidad, no solo en Morelos, sino en el país, y la manera como se administraba esa universidad, que para mí creaban conflictos existenciales, laborales, y que merecían ser tratados y discutidos narrativamente. Participé en ese libro de narrativa, y eso me dio mucha confianza a Luis para decir, pues tengo que seguir narrando. Y de ahí brinqué ya a lo literario, tanto a la narrativa literaria como al cuento infantil, y más adelante a hacer canciones. Ese es más reciente. Pero fue un proceso, viniendo de la academia hacia la literatura, porque mis inicios en la literatura fue más bien como lector. Mi infancia, adolescencia, juventud. Pero ya en la escritura es muy reciente, seramos 15 años.
Somos, bueno, ni tan reciente. Ya lleva su camino recorrido, maestro. La promotoría cultural, yo siempre digo que es un camino de guerreros, es un camino para personas con mucho corazón, porque es una ardua labor y que usted lo ha desempeñado de manera magnífica, maestro. Bueno,
pues a la parte de ustedes, y creciendo junto con ustedes, que lo hacen también aquí en esta institución de comunicaciones y el Estado de Morelos. Sí, ese gusto yo lo fui tomando al ser hermano de un músico, y me pedía que dibujara sus carteles, y se hace de toda la vida, hace fácil 50 años o más, y pues yo me animaba a dibujar con plumillas y cartelones, y entonces hacía una y otra vez esos carteles, los colocaban también. Colocábamos en las calles, etcétera, hasta que llegó un punto en que ya con lo digital me sonaba natural ofrecerle a amigos del medio artístico, pues, hacerle un cartelito, ¿no? Pero hace ya pues, cerca de 13, 14 años se ofreció la oportunidad de, y ya había usado Facebook para promover un grupo de estudiantes y profesores de la universidad. Entonces dije, pues vamos a hacer un grupo que promueva las artes, que publique cartelera cultural y artística. Y era algo, digamos, sencillo después de haber hecho ese otro ejercicio. Y yo ya le encontraba gusto. Pero sobre la marcha me di cuenta que se puede convertir en una profesión que requiere análisis, que requiere compartir, socializar, hacer alianzas con ustedes. Entonces empecé a también a escribir alrededor de la discusión cultural, no solo hacerla, sino discutirla, debatirla, porque, como dices, tiene a ciertos aspectos medios ingratos que no me estoy quejando por mí, porque yo tenía, digamos, un empleo seguro en la universidad, sino por aquellos que sin tener algo así quisieron hacer difusión cultural, y los hay. Tenemos colaboradores, tú lo sabes, los conoces, que de manera gratuita, de corazón, camiseta puesta, hacen difusión cultural y artística por el amor al arte, diría uno, pero que no merecerían eso, sino merecerían apoyo de varios tipos.
Dignificar la labor, ¿no?
Exacto, y es su responsabilidad de nosotros decirlo para que la gente reconozca que hay trabajo, conocimiento detrás, que hay voluntad, buena disposición, que merece, voy a decirlo en términos genéricos, retribución, desde un aplauso, ¿no? Desde el conocimiento, que me gusta hacer a través de nuestras redes periódicamente para quien lo hace. Y a veces siento que lo hago cada vez que discuto el tema, problematizo, como lo hago también en la Jornada de Morelos, en lo que es hacer discusión cultural.
Así es. Maestro, artes por todas partes, justo refiriéndonos a esta promotoría cultural que de verdad queremos reconocer, honor a quien honor merece, porque es una página, es un proyecto muy importante en donde pues apapacha al gremio artístico cultural del estado de Morelos, pero también a las audiencias donde nos enteramos justamente de muchos eventos, donde vamos construyendo esa comunidad y hay un gran equipo detrás, un gran equipo de trabajo, al cual también queremos felicitarlos. Sí, saludamos con muchísimo gusto a nuestro querido Pablo Hernández, sí, que siempre está muy puntual compartiendo estas actividades. Yo le digo que es el místico, Pablo Hernández, no se deja ver mucho, pero todos sabemos de él, todos pues de alguna forma lo conocemos a través de su trabajo. ¿Cómo ha sido esta labor y también la permanencia de esta página tan importante?
Sí, cómo no. Quiero mencionar de una vez a Gavison Miranda, antes que se me olvide, y me hace nuestros resúmenes. Gracias. De diarios, de carteles conjuntos, y Pablo. Ha sido primero un trabajo de una convocatoria ofreciendo tanto al público como a los artistas y artesanos para apropiarse el espacio. Esto es decir, que lo hayamos lanzado algunos, que lo operemos algunos, no implica que sea nuestro, sino que está abierto. Entonces, que sepa todo nuestro público de acá de Universal, que quien se hace miembro y respeta las reglas, que son muy simples, serán admitidas sus publicaciones. Ahí las reglas especifican ciertos días, ciertos horarios, ciertas formas, cuidado de las expresiones, respeto por los demás, y tienen cabida todo. Espacio, como tiene las limitaciones de todo el grupo de Facebook, que tiene ciertas características que no le permiten crecer como quisiéramos, ¿no? A diferencia de una página. Si bien tenemos la página Cartelera Morelos, para alimentar a ambas gratuitamente. Entonces nos hemos concentrado más en el grupo Arts por todas partes de Morelos. Y hay varias personas que, de manera incógnitos, digamos, como ciudadanos, aportan trabajo gratuito, revisando lo que llega. Una de las dificultades y cuidado que tenemos con el público es que hay quienes envían desde otros países, o a veces desde el país, carteles inapropiados o que no corresponde, o bien ofensivos, o bien pornografía.
Hay que hacer una curaduría, filtros.
Hay que hacer curaduría con mucho cuidado, con atención. Quien se descuida mete mugre, y eso no solo
es sentido, ¿no?
No. Y luego aparecen más gente que creen que esto es de que no vale cuidar, ¿no? No son algunas de las características. Y las otras es que a veces nos desesperamos en el buen sentido, porque hay artistas que no suben su información y no entiendo, sigo sin entender qué está pasando con algunos artistas que solo suben sus carteles en su propia página o su propio perfil, teniendo estos espacios con más vistas semanales y diarias que los propios de muchos artistas. Yo sigo sin comprenderlo, ojalá alguien me responda algún día, pero lo digo amistosamente, con ganas de discutir sanamente en pro de la mejora de,
Y es todo un tema, lo discutíamos con José Luis Alarcón, quien es de Sentidos Abiertos MX, aquí también le mandamos muchos saludos, ¿no? Que de repente es eso, dice, a la mera hora muchas veces tienen ese mal vicio de decirnos, mi evento ya es en tales horas, ¿no? O sea, todo un tema, así que pues yo creo que el llamado es a construir esta comunidad, ¿no? Con el gremio artístico y cultural y que pues lo hagamos de una manera coordinada.
Así es, de eso se trata, por el bien de todos.
Por el bien de todos. Hacemos nuestra segunda pausa, estamos conversando con el catedrático Miguel Izquierdo. No se vaya.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias a todas las personas que están haciendo comunidad, que se están acercando a esta entrevista. Gracias por sus comentarios. En unos momentos más los vamos a leer y también, por supuesto, por sus saludos y construir comunidad aquí en Voces del Tiempo. Estamos conversando con el catedrático, escritor y una persona muy querida aquí en Morelos, Miguel Izquierdo. Maestro, hablábamos pues acerca de este proyecto de Artes por Todas Partes, pero también está la cartelera infantil que va a este sector de la población, a las infancias tan importantes.
Sí, en días pasados estábamos celebrando ya, si mal no recuerdo, creo que es 9 años de cartelera infantil. Tiene alrededor 3,500 miembros. Yo me hago la pregunta, ¿son pocos o no son pocos? Y tengo la impresión de que no son pocos, pero quisiéramos que fueran muchísimos más padres y madres que usen ese espacio porque tiene una curaduría extra. Cuidamos que vayan carteles dedicados a las infancias y a las adolescencias, de manera que no pierden el tiempo los padres buscando entre centenas de carteles, como ocurren en Artes por Todas Partes, que a veces llegan 80 al día, sino que vayan directamente a que busque carteles de interés para sus lecturas. Entonces, quizás nos haya faltado algo de trabajo, de asistir a las escuelas para invitar a padres y madres o a las asociaciones de padres y que hagan uso intensivo de ese espacio, que suban carteles, que discutan la programación, algo así como la curaduría que tienen ustedes de las audiencias, ¿no?
Así es, la defensoría.
La defensoría para decir queremos que haya esto promoviéndose de dirigido hacia los niños. Nosotros quisiéramos también que hubiera varias carteleras infantiles, no una, porque lo merecen las criaturas, porque es nuestro sentido y cariño el que los derechos culturales se ejerzan en todo el estado, en todo el país. Entonces, sí hay ahí un pendiente no resuelto y lo lanzo como un reto de colegas a cuantos promotores y promotoras culturales hay en Morelos y todos decimos para que alimentemos las carteleras. También hice una cartelera nacional y infantil y juvenil. No la he mantenido, no me da el tiempo para eso, pero me asombra que no haya varias grandes nacionales. Y de una vez digo algo que me hace ver lo prudente que toquemos estos temas, y agradezco a la UIS. Llegan administraciones nuevas en el orden municipal, estatal, federal, y suelen tirar las páginas web con la información contenida de la administración pasada. Y entonces información valiosa sobre artes y artistas
se pierde.
Y yo insisto que ese es un bien social, es un bien común, es patrimonio. Costó a la nación, costó al estado, al municipio construir aquello. Y si está alojado en algún lugar, por ahí puede ser consultable. Y creo que como patrimonio debiera ser cuidado, mantenido, aumentado.
Y apostarle a ser un acervo.
¿Verdad que sí?
Un acervo que es muy importante.
Exacto.
Maestro, justo en este tema, usted es un referente en la cultura aquí en el estado de Morelos. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a la cultura? Morelos es un gran semillero de grandes artistas, de talento muy importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos retos, desafíos? ¿Qué nos falta en materia de cultura aquí en Morelos?
Muy bien. Lo que voy a decir es estrictamente de carácter personal. Son impresiones de quien anda por aquí en el camino y de vez en cuando reflexiona al respecto y comparte sus reflexiones porque me gusta compartir y decir, pues, rebótenme y discutan y díganme si me equivoco, ¿no? Todo lo mismo digo ahora. Un primer aspecto es que necesitaríamos muchos más apoyos de carácter particular como federal, estatal, para el gremio de los artistas. Ha habido ciertas novedades federales en los últimos años, como la posibilidad de acceso a la salud, pero hay pendientes todavía en ese aspecto. Todavía, en caso de enfermedades graves, sabemos de artistas, se la pasan muy mal, o algunos...
Pero van a ir con la pandemia, ¿no?
¿Verdad que sí? Exacto. Abandonan su salud, y ahí andan los artistas haciendo subastas. Qué bonito es eso, es una característica muy linda, que cuando ocurre algo así, una necesidad económica, un accidente grave de salud, hay los colegas del gremio artístico que hacen subastas, pollas para apoyar a quien lo necesita. Es un rasgo distintivo muy hermoso que es encomiable y que hay que celebrar. Entonces, aparte de los apoyos, está este uso de los medios que están ahí, disponibles y que no se aprovechan. Y ese es un llamado como de autocrítica al gremio que habíamos empezado a hacer hace un momento. Úselos, para eso está. Y eso requiere también de vez en cuando asesoría, que se dejen asesorar sobre cómo difundir mejor su trabajo. Por otro lado, hay organismos nacionales, federales, internacionales, con algunos apoyos en materia de becas, estancias. En Artes por Todas Partes yo subo de las informaciones que me llegan de otros países, no menos de 4 o 5 carteles a la semana. No los busco ya. Me inscribí a grupos y a páginas web de apoyos para artistas en varios países. Me llegan los avisos y lo que hago es mandar los Artes por Todas Partes. Pero sigo sin notar que alguien diga, ¡ay, qué padre que llegó esto, me voy a inscribir! Yo creo que nos ayudaría, porque estimularía y nos orientaría a quienes eso hacemos, para seguirlo haciendo o apuntar mejor. O que alguien nos dijera, oiga, pero no han publicado un cartel sobre instalaciones, por decir, artísticas, ¿no? Porque de cine saben muchas convocatorias. Entonces, esa interacción entre artista, sus necesidades y los productos culturales, nos ayudaría mucho a afinar el tiro hacia dónde ir, retroalimentándoles. Entonces yo veo ahí una característica extra, un pendiente en materia cultural, y apuntaría una más sobre las publicaciones para niñas y niños, infantes y adolescentes. Yo siento que requieren estímulo especial. Yo no lo pido para mí, yo con fortuna puedo hacer mis ediciones, pero veo que no hay unos estímulos serios, continuos, para hacer literatura infantil. Y consentir el mejor de los sentidos a quienes pretenden hacer literatura dedicada a sus niños, y estoy hablando de ilustradores, ilustradores y escritores, y quien haga medios, ¿no? Para precisamente tener una oferta más rica, por ejemplo, similar a la que la Federación ya tiene en los peques, no sé si, chamaques, una biblioteca infantil reciente que está abriendo con un diapasón muy amplio de escritores, no solo reconocidos, sino nuevos escritores dedicados a las infancias y, por supuesto, también a las adolescencias.
Maestro, ¿cómo cautivar a las infancias y a las adolescencias a través de la escritura? Estamos viviendo tiempos de adaptaciones, de muchas modificaciones de tecnología.
¿Cómo podemos llegar a través de la escritura a ellos y sobre todo también conocer sus necesidades que son totalmente diferentes a las de nosotros?
Gracias nuevamente por esta pregunta. Casi cada semestre procuro ir por lo menos a 2 o 3 escuelas, algunas apartadas de la capital de Morelos, a sus rincones, y aviso a las profesoras, profesores que me invitan. Quiero escuchar a los niños sus cuentos, así que prepárenlos, y que la excusa sea que van a escucharme a mí leer mis cuentos. Entonces, hay un gancho. Que se animen escuchándome leer, escuchando hasta mis errores de lectura, porque no, cualquiera nos equivocamos, pero procuro y sobre todo orar un espacio para escucharles. Entonces, hay valoraciones, impresiones, creatividad en nuestras infancias. Están viviendo un periodo de vida desconocido para más de uno. A mí me sorprenden, ¿eh? A veces sus narraciones así sean de 2, 3 renglones, que un parrapito, algunas están menos asustados. Aquí en Altavista escuché una niña cuyo relato de media cuartilla me asustó de los niveles de violencia que estaba ella observando. Yo cuidándolos, ¿no? Uh-huh. Y ella en un nivel de
conciencia. Y seguramente lo están viendo en sus casas.
Así es. Entonces estamos escuchados. E invitarles a que cuenten, a que relaten, a que escriban. Darles espacio a sus canciones, a sus juegos, a sus maneras de expresar. Quizás alguno no quiera expresarse dramáticamente, quiero decir, literatura, sino haciendo teatro, haciendo deporte, cualquier que sea la manera de expresarse. Y eso requiere tiempo, conciencia de la necesidad de escucha, creer en ellos, y por supuesto darles tiempo. Estoy hablando en casa, maestros, vecinos, el que el hermanito, la hermanita, el abuelo, el vecino les lea, se lean entre ellos también, ¿eh?
Sí.
Entre unos y otros, generando espacios para precisamente dar confianza y que surja la creatividad. Ahí están, hay que darles sus pasos.
Ahí está la clave, tiempo y confianza para nuestras infancias. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, conversando con el maestro Miguel Izquierdo. Maestro, ¿la madera y la arcilla danzan?
Sí, fui descubriéndolo sobre la marcha. Los ojos con los que miramos, la oportunidad que les demos de ser parte de nuestro proceso creativo nos pueden llevar a esa concepción, esa manera de ver el mundo. Un objeto aparentemente estático puede cobrar movimiento si nuestra vista, nuestra mente le concede ese derecho, ¿no? Es el caso que cuando voy por la calle y encuentro podas de madera y me detengo a moverlas para un lado y descubro de repente la posibilidad de ver alguna bailarina, un bailarín, harto de esa poda de las cuales hay millones en este estado todo el año y me voy a trabajarlo a casa. Decía que cuando se compromete uno con el medio, con un tema, aparecen los cómplices, las personas que creen en ti y te allegan los medios para seguir en esa línea. Lauris, es sorprendente cómo personas que han visto mi obra en madera, en arcilla, me dicen: Miguel, acá tengo un árbol, tengo unas ramas, ya las corté.
De hecho, por nos lleva, ¿no? Yo me ha pasado y yo digo: esto es genial, esto sería para el maestro Miguel Izquierdo. Y aparte, como que van tomando vida, ¿no?
Sí.
Van tomando vida.
Sí. Y gente que me dice: oye, a partir de que veo tus obras ya, me detengo un poco más a ver ciertos árboles. Le digo, pues, ¿qué regalo me estás dando? Enorme, porque efectivamente la mirada se educa, pero no solo la mirada, con ello el tiempo que nos damos para las cosas que nos hacen la vida grata y bella, ¿no? Entonces, acabamos de pasar la temporada de los guayacanes, viene de las jacarandas, y año con año me maravillan, y casi cada año hago alguna canción dedicada a los guayacanes, en sus externalidades, y una creación te lleva a otro, ¿no? Y te lleva a conocer a alguien más, que te aboga y te dice, oye, ¿y qué tal si o te pasa por tal cosa? O yo tengo también tales versos sobre los guayacanes y me los envían, ¿no? Entonces se hace comunidad, comunidad temática. Y una vez aprovecho para contarte que tenemos este grupo A de Explora y Paisajes de Morelos, también anda arriba de 3,000 miembros, en la que subimos toda clase de fotos con comentarios y preguntas cuando no conocemos el nombre de un árbol, de una planta, y alguien docto, enterado de corazón, dice, se llama tal, y esta es la manera de localizar, y se usa para esto, y en tal estado, y en tal país se le llama de esta manera. Entonces, en ese sentido, esa es otra comunidad complementaria de las anteriores, que nos satisface mucho ayudar a que ocurra.
Y que vamos compartiendo esos saberes, ¿no? Como bien ha mencionado, a quienes son expertos en la materia, bueno, pues nos van guiando y nos van diciendo exactamente, pues, los nombres, ¿no? Que muchas veces no los conocemos. Maestro, ¿cuáles son sus próximos proyectos? ¿Dónde lo vamos a poder ver, Cocodo?
Sí, gracias. Estoy ahorita en plan, sobre todo, escritura, gran parte de mi tiempo, con dos proyectos de novela corta, también asociado a parte de mi infancia, mi relación a un ave, y otra relación ya a mi vida adulta de una visita a Nueva Orleans y las consecuencias en México de esa visita. Entonces eso me entretiene, me divierte también, y me llena de satisfacciones, por un lado. Y por otro, continúo colaborando en temas culturales y análisis de la cultura en la Jornada de Morelos. Esa es una colaboración que hago semanalmente. Y en paralelo a alguna obra en el Arcilla, seguiré produciendo, lo más seguro es que en relación con bailarinas, que por cierto hay maravillosas bailarinas y bailarines en Morelos a quienes saludaremos siempre.
Así es. Maestro, la pregunta obligada, ¿cómo le gustaría ser recordado no solamente pues, por la comunidad, por el gremio artístico y cultural, sino por todas las personas que lo rodean?
Ay, qué difícil pregunta me acabas de hacer. Yo digo que si entran a mi blog y usan lo que ahí se encuentra para bien de alguien más, me sentiré más que satisfecho. Si se acercan y me piden alguna bailarina, pues que la disfruten, ¿no? En madera, en algunos de los materiales. Nosotros, mi esposa y yo, llegábamos a Morelos, queríamos de paso, ya nos hicimos morelenses en los hechos. Entonces, como morelense también, que me recuerde, me dará muchísimos.
El mensaje a toda la comunidad artística y cultural que sigue muy de cerca su trayectoria, maestro.
Que hagan uso de los recursos que hemos creado para ustedes, que nos señalen aquellas áreas de mejora en nuestro trabajo para crecer, seguir creciendo con ustedes, el saludarnos, cuidarnos y aprovechar las oportunidades que unos y otros vamos generando para bien de todos y estar atentos para los tiempos difíciles que nos vienen, Lauris, en el mundo, consecuencias de la guerra actual, porque eso requiere de comunidades, personas que se apoyen mutuamente, que cuiden los escasos recursos que hay, y eso se logra mejor en comunidad, como lo creo que en gran medida lo aprendimos en la pandemia y en otras ocasiones de calamidades en el país.
Así es. mensajes, hay que replicar este mensaje. Maestro, muchísimas gracias por ser parte de Voces del Tiempo, reiterarle mi admiración, mi respeto y sobre todo pues agradecerle por construir en comunidad a favor del arte y la cultura aquí en el estado de Morelos.
Encantado siempre de estar contigo, agradecido también con todos ustedes, colegas de empeño.
Así es. Maestro, ¿y qué le parece si para nuestras audiencias que nos están viendo y que nos están escuchando, así que papás, vaya a decirle a sus hijos que venga a conectarse, que vea esta entrevista, porque nos tiene algo preparado?
Sí, es la lectura de un cuento. Tiene que ver con mi infancia. Yo era barrigoncito. Entonces se llama Me apodan Barrigón.
Escuchemos. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Voces del Tiempo. Agradezco a todo el equipo, a Yoshi Rivero, a Aldo también aquí en la grabación. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Hola, ahora voy a leerles un cuentito infantil cuyo título es Me apodan Barrigón, que fue ilustrado por una artista gráfica iraní muy joven que se llama Marcy Mokhti. Ha llegado Sergio a su casa llorando inconsolablemente. Durante la mañana, varios de sus compañeros del quinto grado de primaria le plantaron un apodo, el barrigón. Por más que trató de defenderse, incluso a moquetazos, los más rudos no dejaron de decirle barrigón. Eso lo enfureció, pues no alcanzó a desquitarse de lo que consideraba era una enorme ofensa. Así lo recibió su mamá. ¿Qué te pasa, mijito? Te ves descompuesto. Traes la cara toda roja. Me estuvieron molestando toda la mañana. ¿Quiénes? La mayoría de mis compañeros. ¿Cómo? Me decían apodos. ¿Cómo cuáles? Me da vergüenza y coraje decirlos. Y en eso, corrió a llorar a su cuarto. Sergio optó por no ir a comer con su familia, de tan ofendido que se sentía, y su mamá le llevó su comida y agua a la recámara. Ahí reiniciaron el diálogo de esta manera. ¿Te dijeron multicelular? Le preguntó ella. No, ¿qué es eso? Un organismo que tiene muchas células. ¿Te dijeron nematelminto? Sergio rió de escuchar esa extraña palabra. ¿Qué es eso? Un gusano, le contestó ella. No, no, dijo él. Otra cosa más fea. Antropoide, te dijeron. Sergio volvió a reír. ¿Y eso qué significa? Su madre. Es un ser que se parece al ser humano. No, no, otra cosa más, pero mucho más fea, me dijeron. La mamá, no adivino. ¿Cómo te dijeron? Sergio se puso otra vez colorado. Apenas se lo escuchó decir, barrigón. ¡Ah! ¿Y qué les contestaste? Me enojé. Primero los aventé, luego nos agarramos a trancazos, pero eran muchos, montoneros, me atacaron entre todos. ¿Qué tal si les dices procariontes? Sergio volvió a reír. ¿Y qué es eso? Es una bacteria diminuta, sin núcleo en su célula. Pensó él, procarionte. No van a entender qué es eso. Y ella le dice, no tienes que explicarles. Se sentirán ignorantes. Tendrán que buscar su significado en algún diccionario o con sus padres. A ver, dime otro más, pero mucho más feo. Sus ojos se estaban iluminando ante la posibilidad de reponer el daño que le estaban haciendo sus compañeros de clase. Ella, a ver, ¿qué te parece este otro? Autófago. Sergio lo pensó unos segundos antes de contestar, reflexionando. No, no, suena peor procarionte. No creo que se lo sepan. Así, siguieron conversando hasta que Sergio se dio por satisfecho. Contestaría las ofensas con varios términos que su mamá le había propuesto. Unos más chistosos que otros, unos más difíciles de pronunciar que otros. Al día siguiente, Sergio caminó seguro hacia su escuela, pues ya sabía cómo responder en caso de que lo volvieran a molestar. Desde el patio, volteó a ver a sus compañeros, como retándolas con la mirada, en espera de que lo atacaran como siempre. Eso ocurrió tras unos minutos. ¡Barrigón!, le gritó uno de ellos, riendo con algunos otros de los niños que habían llegado a su grupo. Sergio se sobó entre sus manos, como calentándolas, y las puso al lado de su boca, como haciendo una bocina y contestando. ¡Procarionte!, le gritó, carcajeándose mientras lo señalaba con el dedo. Los demás se sorprendieron junto con el agresor inicial, ya que no sabían el significado de esa palabra, pero intuyeron que sería una gran ofensa por la burla con que Sergio la había pronunciado. Ellos se reunieron junto a Rullo, el primero que le llamó barrigón, como para apoyarlo y preparar su siguiente respuesta. Se acercaban a Sergio, haciendo bolita con él. Sergio sabía que eso iba a pasar, así que les advirtió. Parece que los procariontes se juntan con los cobardes, pues tienen muchísimo miedo de defenderse solos. Eso lo había preparado Sergio sin que su mamá se lo propusiera. Lo dijo riéndose, fingiendo con todo su cuerpo temblar de miedo. Eso los puso furiosos. Entonces niñas y niños de otros grupos que sabían bien lo que estaba a punto de suceder, gritaron a las maestras de guardia para que detuvieran lo que podría ser una pelea muy desigual. ¡Maestras, maestras! ¡Se van a pelear! ¡Se van a pelear! Las maestras apenas alcanzaron a separar a Sergio de los niños y sin preguntar nada a los participantes en la casi pelea, a todos los enviaron a la dirección de la escuela, pero por separado de Sergio. Él lucía victorioso, pues el efecto que había conseguido en sus compañeros de clase era mayor del que esperaba y en su favor. Estaba muy contento del resultado mientras esperaban la llegada de la directora. Cuando ella se presentó, fue preguntando a cada uno lo sucedido. A la primera explicación que le dieron, se le vio desconcertada, pues ella misma no sabía el significado de procarionte. Con los demás interrogatorios fue escuchando palabras nuevas para ella, como nematelminto, dermatófito, eumicota, las mismas que le había propinado Sergio cuando se fueron acercando a él en el patio. Pero como ella no quería que ellos se enteraran de su desconocimiento de esas palabras, se esperó a que terminaran los demás de contarle su versión antes de preguntar a Sergio. A punto de cuestionar a este, prefirió enviar a los demás a clase. Así no sabrían que Sergio tendría que aclararle el significado de tantas raras palabras. Les advirtió que no acercaran a Sergio hasta que ella hablara con sus padres. Y empezó el interrogatorio. Sergio, parece que tú también has ofendido a tus compañeros y de una manera que puede acarrearte muchos problemas en esta escuela. Dime, ¿qué significa procarionte? Sergio hizo una sonrisa triunfal antes de contestarle. Y como si fuera algo muy elemental que toda persona debiera saber, y en especial una directora escolar, le aclaró su significado, pronunciando muy lentamente sus palabras explicativas. La directora bajó la cabeza al escuchar el significado de procarionte, apenada y a la vez confusa. Pues aquello no era una ofensa, como había supuesto. Ahora sabía que ella misma se había equivocado al declararla una ofensa. Siguió pidiendo a Sergio el significado de los demás términos extraños para ella y, por lo visto, muy familiares para él. Por eso Sergio sentía que se agigantaba con cada pregunta que ella le hacía. Pensaba, sé mucho más que esta directora y ella no sabe cómo reconocer que se equivocó diciendo que eran unas palabras ofensivas. En eso, ella se volteó hacia la ventana de la oficina y de espaldas a Sergio estuvo reflexionando cómo iba a salir de ese aprieto, de esa equivocación al juzgar equivocadamente como ofensas los términos usados por Sergio ante sus compañeros. Pensó que sería mejor consultar a alguien más para resolver este asunto, pues se proponía acabar con esto de los apodos entre el alumnado de su escuela. Por eso mandó a Sergio a su grupo comentándole: Sergio, ve a tu salón y evita tratar a tus compañeros con esas extrañas palabras que para ellos son ofensivas. Yo me encargaré de que no te vuelvan a poner apodos ofensivos. Se lo dijo mientras acariciaba su pelo y lo miraba a los ojos, comprensiva. Sergio se sintió no solo reconfortado, sino orgulloso de la manera como él y su mamá habían tratado de acabar con los apodos que le aplicaban sus compañeros. De camino por los pasillos hacia su salón, iba repitiendo mientras señalaba hacia las paredes: eumicota, dermatofito, nematelminto, procarionte. Ese es el cuentito de Sergio, me apodan Barrigo, para ustedes.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.